Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Queridos amigos, saludos, bienvenidos a esta nueva entrega de Alternativa, programa que conduce y dirige regularmente el doctor Orlando Gutiérrez Boronat y que se transmite por las ondas radiales y las plataformas en línea de Radio República y Radio Martí. El día de hoy el doctor Gutiérrez Boronat me ha dado la oportunidad de acompañarles en esta emisión en la cual vamos a conversar con el politólogo, político y exiliado venezolano Roderick Navarro, quien se encuentra en Brasil con interesantes temas que vamos a compartir con todos ustedes. Mi nombre es Paul Sfeir y damos inicio de esta manera a Alternativa. Roderick Navarro, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estos minutos que nos regalas.
Paul, muchísimas gracias a ustedes por tenerme aquí. De verdad que es un placer siempre compartir ideas contigo.
Roderick, vamos a entrar de una vez en materia. Tenemos varias preguntas que queremos escuchar de ti. Vamos a entrar de una vez en materia. Mira, la inquietud principal, ¿por qué son incompatibles la democracia y el autoritarismo? Explícanos un poquito de eso para que nos queden claros tal vez ambos conceptos.
Pues bien, hay que comenzar diciendo que la democracia es una forma de gobierno en la que los ciudadanos conquistan el poder sin el uso de la violencia para ejercerlo en el marco de la ley y las instituciones. En cambio, el autoritarismo es una forma de gobernar en la que se conquista el poder mediante el uso o no de la violencia para ejercerlo sin obediencia a la ley ni a las instituciones, sino a la voluntad de la autoridad máxima. Uh-huh. ¿Ok? Esto es importante decirlo porque en la democracia, esto lo enfatiza mucho Giovanni Sartori, para que exista democracia, para que se concibe idealmente la democracia, conceptualmente la democracia, el poder se tiene que conquistar sin el uso de la violencia. ¿Okay? Entonces, ¿por qué son incompatibles la democracia y el autoritarismo? Porque en democracia existe igualdad ante la ley y en el autoritarismo no. En democracia hay libertad de expresión y se respeta, en el autoritarismo no. En democracia el ciudadano tiene la libertad de acceder a la información pública. Eso no ocurre en el autoritarismo. En democracia existe la alternancia del poder en breves periodos de gobierno. Bueno, ya nosotros sabemos que en el autoritarismo no se considera la alternancia del poder por largos periodos. En democracia existe la oposición política y eso no existe en el autoritarismo. Y en la democracia se respeta la dignidad humana y en el autoritarismo no.
Ya.
Ideológicamente podemos decir que la democracia es una forma de gobierno defendida por la corriente de pensamiento de derecha que valora al individuo y las instituciones, podemos decir liberales, libertarios, conservadores, mientras que el autoritarismo tiende más a la izquierda, que enaltece el colectivismo y la sustitución de las instituciones por las estructuras del partido único, socialismo, comunismo, fascismo. Uh-huh. Por lo tanto, para mí es incompatible la democracia al autoritarismo, de hecho es el opuesto.
Uh-huh. Mis amigos, estamos conversando con Roderick Navarro, político venezolano, dirigente, está exiliado en estos momentos en Brasil. Quiero pasar a un tema donde vamos a combinar dos, tal vez, estilos, Roderick. Por ejemplo, quiero que nos expliques un poco qué rasgos, según tú, tienen en común el régimen chino y el régimen cubano, por ejemplo.
Ok. Son regímenes de partido único. Ok, ambos son autoritarios y son aliados geopolíticos. Ambos controlan la economía en sus países, aunque en el índice de libertad económica de la Heritage.org, China se encuentra en el puesto 103 de 180 y Cuba en el puesto 178. Hay que destacar que los izquierdistas en el mundo toman como referencia el modelo económico del régimen del Partido Comunista Chino como ejemplar. Sin embargo, es bastante evidente que luego de los acontecimientos de Hong Kong y la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional, el falso respeto a la propiedad privada, a la libertad económica, quedan al descubierto finalmente. Entonces, en ambos regímenes hay un fuerte control a la libertad de expresión de los individuos. En el régimen del Partido Comunista Chino están prohibidas las redes sociales que conocemos en Occidente, y por ejemplo en el régimen del Partido Comunista Cubano está muy restringido el uso del Internet. Asimismo, se persigue a todos los que son disidentes políticos, haciendo que en ninguno de estos países exista la oposición política a los partidos que monopolizan el poder, así como te decía hace un momento, ¿no?
Sí.
En ambos regímenes, además, no existe el Estado de Derecho. Esto significa que el ejercicio del poder no está regulado por leyes ni instituciones, y que los ciudadanos no son todos iguales ante la existencia de la ley. Y ambos regímenes tienen aparatos de espionaje internacional sofisticados. Fíjate que el Partido Comunista Chino tiene el Ministerio de Seguridad Estatal y el Partido Comunista Cubano tiene el G2. Estos cuerpos de inteligencia no solo cumplen funciones para mantener suprimida la disidencia dentro de su territorio, sino también a la oposición fuera de sus países. Por ejemplo, ha sido desproporcionada la política del Partido Comunista Chino contra Taiwán y la participación del G2 cubano en Venezuela contra la disidencia política, pues con tal de que ellos puedan mantener la hegemonía.
Roderick, el proyecto geopolítico, has mencionado esa frase en un par de ocasiones ya en lo que llevamos de programa. El proyecto geopolítico, ¿cuál es el proyecto geopolítico de China y de Cuba?
El proyecto que mantiene aliado a estos dos partidos, que mantienen secuestrado el poder por la fuerza de sus países, es la de un gobierno mundial, ¿sí? Y no solamente están ellos dos, están otros proyectos comunistas en el mundo, ¿no? La tendencia globalista de estos regímenes los hace coincidir en el juego geopolítico actual, a diferencia de la Guerra Fría, en la que China y Cuba estuvieron en los bandos contrarios. Hoy en día tienen como enemigo a los Estados Unidos y Brasil, y no aspiran a la democracia, sino al ejercicio perpetuo del poder. Además que promueven la destrucción de la religión y la cultura judío-cristiana en Occidente, y promueven la destrucción de los sistemas políticos democráticos, bien sea repúblicas o monarquías. Sobre el proyecto de estos actores habla el filósofo ruso Alexander Dugin en su libro La Cuarta Teoría Política. Y si bien habla allí de la presencia del Partido Comunista Cubano abiertamente, en el proyecto globalista ruso-chino es perfectamente considerable la presencia de los comunistas cubanos en esta senda, pues comparten la idea de que el capitalismo occidental es una enfermedad y que los Estados Unidos debe ser destruido. Y debe ser destruido junto al ideal del individuo que nosotros valoramos, y con ello también el ideal de la democracia.
Ahora, ¿por qué Estados Unidos y Brasil son considerados enemigos de China y de Cuba? ¿Cuál es, en términos de ese mismo proyecto geopolítico, cuál es la gran diferencia que los mantiene en esta diferencia como para llegar a llamarse enemigos?
Yo creo que la pregunta mejor podríamos formularla así.
A ver.
¿Por qué China y Cuba quieren hoy destruir a los Estados Unidos y a Brasil? ¿Sí? Entonces allí naturalmente tú ves a los Estados Unidos y Brasil viéndolos como enemigos, ¿no? Y vamos a hablar de algunas cosas. Por ejemplo, el robo de propiedad intelectual de las empresas nacionales, sobre todo los Estados Unidos, la persecución de la disidencia política mediante la censura y las instituciones del Estado, la infiltración en las universidades de estos países por parte de la agencia de inteligencia de estos dos países comunistas, la compra de políticos locales y nacionales con empresarios, esto lo hacen muy bien los chinos, con empresarios que financian proyectos de investigación, etcétera. La desleal competencia entre las empresas nacionales y las empresas del Partido Comunista Chino que cuentan con los fondos del Estado. La compra de las editoriales más importantes de los medios de comunicación influyentes. La destrucción cultural de la idea de república y democracia mediante el financiamiento de las causas progresistas. La destrucción de las economías locales mediante negocios atractivos con grandes imposiciones a productores locales. La creación de aparatos de inteligencia para la esclavización de las sociedades libres mediante el totalitarismo, ¿sí? Hoy el Partido Comunista Chino quiere convertirse en el hegemón, y el Partido Comunista Cubano solo es el apéndice de ese proyecto antioccidental y antiamericano. Entonces, en ese sentido, es perfectamente natural que las fuerzas políticas de derecha de los Estados Unidos y Brasil asuman estos regímenes criminales como enemigos y amenazas para su seguridad nacional. Y ojo, hablando nada más de Estados Unidos y Brasil, porque no te he hablado de Polonia, no te he hablado de Hungría, te he hablado de las fuerzas de derecha de España, de otros países de la América del Sur, de otros países de Europa. Esto es una tendencia que está creciendo, que está haciendo que el mundo se repolarice, ¿ok?
Sí.
Entonces, en este contexto, es necesario que los países que han sido oprimidos y afectados por las agendas terribles de estos regímenes unan esfuerzos como aliados para defender sus soberanías y actuar en conjunto como una región de naciones libres en contra de la esclavitud comunista progre que se quiere implantar.
Esa reconfiguración, yo creo que los ejemplos más cercanos que tenemos en, o tal vez, no sé si llamarlo reconfiguración, pero esa postura hacia un lado o hacia otro lado, yo creo que la vemos, por ejemplo, cercana en, o fácil de observar en un Ecuador, por ejemplo, que pasa de un gobierno de Correa a un gobierno del actual presidente, donde están básicamente uno hereda del otro, pero las posiciones son completamente diferentes. Y en América Latina ha pasado varias veces así.
Varias veces así. Ahora, pero la presencia de China ahora, con todo este financiamiento agresivo que ellos quieren tener en la región, está haciendo que se comprometa las soberanías y la seguridad nacional de los países. Mencionabas Ecuador, ahorita está pasando eso en Ecuador, y hay una polémica por todo este financiamiento que está dando los chinos. Aquí en Brasil lo están haciendo con los agricultores, que está pasando perfectamente lo mismo que está pasando en nuestra región andina venezolana, donde llega el régimen con los chinos, del Partido Comunista Chino, con la promesa de financiamiento, pero bueno, la semilla es la del Partido Comunista Chino, los fertilizantes son las del Partido Comunista Chino, y las cosechas se las llevan para China.
Ahora, ¿cómo hace China para poder financiar todo esto? Porque China llega de una forma bastante agresiva. China no te dice, yo voy a participar, sino que China te pregunta, ¿cuánto quieres tú pagar por eso? Y deja que sea yo quien lo haga. ¿Hasta dónde puede China soportar eso? Porque además no es que los países le paguen inmediatamente, son convenios que pueden ser a 50 años, a 100 años, a 40 años, a 20 años. ¿Cómo sostiene China estas inversiones que no son en dinero inmediato, sino que son a futuro?
Bueno, llegan agresivos por la forma en que te financian y las imposiciones que te hacen.
Claro.
Pero llegan con unos ositos cariñosos a estos lugares a ofrecer cooperación, claro, y desarrollo.
Claro.
¿Sí? Realmente en estos países donde están devastados precisamente por el socialismo, por las consecuencias de las terribles medidas económicas que eso implica, entonces llegan como los grandes salvadores. Uh-huh. Es que ellos te quiebran las piernas y después te dan las muletas, ¿no? Uh-huh. ¿Quién quiebra las piernas? Los regímenes locales. ¿Quién te da las muletas? El hermano mayor de esos regímenes locales, que son también comunistas, claro, ¿no? Hay que olvidar que se llaman Partido Comunista Chino.
Sí, claro.
Entonces, es un negocio redondo para ellos, ¿no? Sí, logran su objetivo geopolítico.
¿Cuál es el rol de la Venezuela chavista? Esa Venezuela que es dueña de la energía, pero que en este momento no es significativa tampoco porque está destruida esa industria. ¿Cuál es el rol de esa Venezuela, la Venezuela chavista, en el proyecto chino y en el proyecto cubano?
Bueno, fíjate, ya hablé de una película alemana que vea muy bien lo que es el totalitarismo. Sí. En la Berlín Oriental, ya me acordé el nombre, se llama La Vida de los Otros. Así que quienes me escuchan, si quieren verla, La Vida de los Otros, van a ver muy bien lo que es la expresión del totalitarismo.
La Vida de los Otros, ya.
La Vida de los Otros. Para volver a la pregunta, el rol de la Venezuela chavista en este proyecto global de la izquierda comunista ha sido muy agresivo, ha sido muy protagónico, ¿no? Te voy a mencionar algunos hechos. El tema de los refugiados no es una cuestión espontánea. Que hayan más de 4 millones de venezolanos fuera de Venezuela, creando sin querer, porque los venezolanos van afuera huyendo del comunismo, pero el sobrecargar las demandas de la población a los gobiernos que reciben a los venezolanos, como por ejemplo Colombia, que hay más de 1 millón de venezolanos aquí,
sí, sí.
Eso crea una crisis que agudiza ya los conflictos políticos que hay de los aliados del chavismo con las fuerzas de la derecha que quieren mantener la soberanía y la estabilidad de los países, del país, por ejemplo. Entonces, esta cuestión provocada por el régimen de que los venezolanos huyan a otros países, eso se parte de ese proceso. Pero también desde el punto de vista del financiamiento, ¿sí? Fíjate que el chavismo estuvo muy orgulloso de decir que las protestas que están ocurriendo en Chile ellos las están financiando. Lo que ocurrió en Colombia, lo que ocurrió en Ecuador, los procesos de desestabilización, lo que ellos llamaron la brisita bolivariana, ¿sí? Que además estuvo comprobado por los cuerpos de inteligencia de esos países, por los periodistas y por actores políticos, que habían agentes del chavismo allá, y claro, ellos de verdad justamente lo asumieron. Sí, estamos aquí, estamos entrenando gente. Entonces,
sin embargo, la respuesta de esos países que abiertamente se descubrieron penetrados por estos elementos fue bastante, digamos, suave o débil.
Sí, yo concuerdo contigo. voy a contarte una experiencia con un gobierno, no voy a decir cuál. Nosotros pudimos hacer un informe diciéndoles quiénes eran los actores que estaban apareciendo en videos diciendo que estaban entrenando y financiando, porque son dos agendas, financiamiento y entrenamiento, sí, a los grupos de izquierda en su localidad. Y bueno, dieron muy bienvenida la información, pero estaban muy de manos atadas, sí, para ellos actuar en consecuencia en sus países, sí, en su país, porque sí, la campaña que le han hecho a las fuerzas de seguridad como los villanos de la película, sí, entonces los limitaba políticamente a actuar con más fuerza, ¿no?
De hecho, si estamos hablando, creo, del mismo país, es el mismo país en el que gobiernos previos, inclusive el mismo gobierno de turno, colaboraron con la desarticulación de los aparatos de seguridad y de inteligencia del Estado.
Bueno, allí existen todavía, yeah, ojalá que tenga salvación, pero bueno, es como tú dices, mm, o sea, fue una respuesta y muy muy parecida, sí, en otros países de la América del Sur, muy suave, muy débil, mm, verdaderamente.
Ahora, ¿cómo podemos recuperar todos estos territorios, nuestros territorios, y defenderlos de este tipo de regímenes, de estas autocracias que para nada tienen algo que ver con la democracia? ¿Cómo defendemos? ¿Cómo recuperamos los que están o creemos que están perdidos? ¿Y cómo defendemos los que están todavía en la posición correcta?
Bueno, antes de responderte esta pregunta, quisiera agregar algunas otras cosas, uh-huh, del anterior.
Claro,
¿sí?
Claro
que sí. Digamos la magnitud del rol del chavismo en este proyecto global. El chavismo no solamente financió estas protestas de desestabilización como en Chile, Colombia y Ecuador, sino recordemos que también financió esta caravana en Centroamérica que iba a parar en las fronteras de los Estados Unidos. Sí. Recordemos que el chavismo financia movimientos y partidos políticos para la toma del poder, como Podemos en España, que es abiertamente financiado por ellos, sí, como el movimiento Cinco Estrellas en Italia también. Recordemos que también el chavismo financia grupos marxistas en los Estados Unidos. También el chavismo ha participado en procesos de desestabilización de las Fuerzas Armadas de otros países. Recordemos lo que ocurrió en Paraguay y por qué es tan fuerte Paraguay contra el régimen, precisamente por eso. Cuando Nicolás Maduro fue canciller, se intentó meter en las Fuerzas Armadas paraguayas. Y también lo que ocurrió en Honduras con el caso Micheletti, el rol del chavismo en ese sentido, ¿no? Y Venezuela con el chavismo también sirve geopolíticamente como un espacio territorial para que criminales tengan libertad fuera del alcance de la Interpol y las organizaciones de seguridad de los otros países. En Venezuela viven libremente las FARC, el ELN, miembros de Hezbollah, de la Guardia Civil iraní, del ejército ruso, el ejército ruso con presencia de su ejército, haciendo actividades en contra de la estabilidad de los Estados Unidos y en la región. Y también en Venezuela están protegidos miembros de la inteligencia china, donde ellos pueden pisar firme en el territorio americano, pues. Entonces, la presencia de Venezuela en este proyecto global es fundamental. Nunca ni Rusia, ni China, ni Cuba, ni Irán, ni los otros países aliados de este proyecto van a hacer algo para que haya un cambio de régimen en nuestro país, y mucho menos en Cuba, ¿no?
Claro.
Entonces, ahora mi pregunta es, ¿cómo nosotros podemos recuperar nuestros territorios y defenderlos
de la autocracia?
De la autocracia.
Correcto, correcto.
Mira, volviendo al principio de la entrevista, cuando me decías, bueno, en el marco de un autoritarismo que no te deja existir, ¿no será el uso de la violencia una alternativa? Bueno, sí, por un tema existencial, el derecho a la rebelión implica a veces el uso de la violencia. Ahora, como estos regímenes son muy bien hechos para enfrentarse a esos escenarios, entonces, solamente es posible el uso de la fuerza mediante la participación de un tercero, puede ser un ejército, puede ser un ente privado, pero tiene que ser altamente profesional, ¿ok? Ahora, los países como Venezuela y como Cuba, voy a hablar más que todo de mi país, en este caso, hoy tenemos un régimen que está consolidado en el poder por una falsa oposición que ha hecho que durante estos ya casi 2 años tenga una estabilidad increíble, con una ficción de gobierno interino, ¿sí?, que no se propone la toma del poder y que cree que el chavismo es un actor político y no lo reconoce como un ente criminal. Entonces, ante eso, ¿qué podemos hacer los venezolanos? Ni los venezolanos, ni los nicaragüenses, ni los cubanos podemos esperar que nos caiga del cielo la libertad.
Correcto.
¿Sí? Para retomar la idea que había dejado. Entonces,
correcto,
¿qué podemos hacer? Nosotros en Venezuela creemos que la libertad se puede lograr desde la reorganización y la recreación de los espacios del poder. Si bien es cierto, en Venezuela la política fue suprimida por el régimen, que lo que nosotros vemos de partidos políticos y de actores políticos es solamente tan solo una ficción ante la opinión pública, la verdad es que ni alcaldías, ni gobernaciones, ni los poderes legislativos en distintos niveles, ni siquiera, porque el chavismo penetró hasta esos puntos, ni siquiera las organizaciones de la sociedad fuera de la política, hoy están activas para poder hacer ejercicio del poder que tienen los ciudadanos organizados, ¿no? Entonces, para que, en primer lugar, nosotros los ciudadanos podamos hacer otra vez ejercicio del poder y crear nuevos espacios del poder político, lo primero que tiene que hacer en el caso de Venezuela la gente es crear espacios de producción de riqueza, ¿sí? Porque en Venezuela hay una crisis humanitaria y lo que está pendiente toda la población, la mayoría de la población, es en sobrevivir. Ahorita una encuesta de la Universidad Católica, que hace todos los años, en Venezuela mostró que el 96% de la población está en pobreza.
Wow.
¿Ok? Eso es impresionante. 96%.
Sí, de hecho, es un drama, lo de Venezuela es un drama humanitario fuera de Venezuela y dentro de Venezuela, sin lugar a dudas.
Lo que necesita la gente hoy es generar riqueza, ¿sí? Y en la medida en que tú generas riqueza, tú puedes hacer que las personas puedan solucionar sus problemas más próximos, desde la creación de alimentos, desde la solución de problemas de servicios públicos, como también la solución de problemas de transporte, como también la solución de tus problemas del día a día. ¿Y por qué yo digo que esto, por qué pensamos nosotros, los que estamos en esta onda, este es el camino que hay que transitar hoy por hoy en Venezuela? Porque la medida en que las personas puedan resolver sus problemas existenciales más básicos, como que haya comida, como que hayan productos de primera necesidad para tu higiene diaria, entonces las personas van a poder volver a comenzar a pensar y organizarse para la toma del poder político. ¿Okay? Ahora, la toma del poder político no es a través de los procesos que te dice el régimen que los controla. Es que esos no son los únicos. Recordemos que el sistema político es un consenso de la sociedad. Y la recreación de nuevos espacios del poder político es una agenda que queremos transitar porque nos hace abrir un juego absoluto y totalmente distinto que, en primer lugar, le da una opción, una alternativa a los venezolanos para hacer un cambio de régimen profundo. Y dos, que esto también lo necesitan afuera, a los aliados internacionales le da una alternativa de juego político para ayudarnos a los venezolanos a conquistar nuestra libertad. Porque hoy el juego está estancado y hay que estancarlo.
Roderick, desafortunadamente hemos consumido el tiempo, pero ha sido muy interesante conversar contigo, escuchar tus conceptos, tus ideas, tus propuestas, y ojalá Dios quiera que en primer lugar preñen y tengan resultados para no solamente Venezuela, sino para toda esta América que yo creo que no cesa en su búsqueda de paz, de justicia, de libertad, de desarrollo, de democracia. Y pues espero que podamos volver a conversar.
Bueno, Paul, ha sido un placer, de verdad, te agradezco mucho la oportunidad nuevamente y esperemos, sí, que volvamos a conversar sobre temas interesantes en lo pronto.
Muchísimas gracias, Roderick. Un abrazo grande.
Fuerte abrazo.
Mis amigos, Roderick Navarro, directamente desde Sao Paulo, en Brasil, dirigente político venezolano, politólogo en este Alternativa de hoy. En nombre del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, conductor habitual de Alternativa, y de todo el equipo que hace posible la producción de este programa, les agradezco muchísimo el habernos acompañado y los invito a una nueva entrega de Alternativa a través de las ondas radiales y todas las plataformas de Radio República y Radio Martí. Les habló Paul Sfeir. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat. Les invitamos a nuestro próximo programa.